104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Radio Libre de los Poblados Marítimos, emitiendo desde aquí, desde el barrio del Cabañal, en la ciudad de Valencia. Si has sintonizado el 104.4 de la frecuencia modulada, estás escuchando este programa porque habrás sintonizado Radio Clara, otra de las radios libres que emiten también desde la ciudad de Valencia. Y saludamos también a la audiencia que nos puede estar escuchando en el sur, en Granada. Para eso habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Os vamos a invitar, o mejor dicho, nos van a invitar a un viaje muy especial. Especial porque se viaja en bicicleta. Y este viaje, por lo que nos van a contar, sale desde aquí, de Valencia, este próximo sábado 8 de octubre, en la Plaza del Ayuntamiento, y llegará después de unas cuantas semanas, ahora nos contarán, a Marrakech. Haciendo coincidir la marcha con la cumbre internacional sobre el cambio climático. Y para hablar de todo lo que va a suponer esta marcha y lo que puede suponer esta cumbre internacional sobre el cambio climático en Marrakech, pues han venido al estudio dos personas. Una es Manolo Sabaté y la otra es Carlos Daniel Gomero. Manolo Sabaté, pues, es una de las personas que lleva un tiempo en la Asociación por el Medio Ambiente contra el Cambio Climático, AMA, así abreviado como muy sugerente. Y bueno, son quienes organizan esta marcha. Y Carlos Daniel es quien va a perseguirles todo el rato con una cámara, porque él y una compañera suya ahora nos contarán, tienen entre manos de hace un tiempo La Cosecha Producciones, una productora que en este caso va a seguir a la marcha para hacer un documental. Bueno, todos los micros son vuestros. Podemos entrar, si queréis, en la parte así más técnica, Manolo.
Vale.
Cuéntanos, ¿no?, un poco, si quieres, el porqué de la marcha. Ajá. Antes de volver a invitar a la gente a que acuda, vaya o no a la marcha, a ese sábado 8 de octubre a la plaza del Ayuntamiento.
Pues la marcha es parte de una campaña contra el cambio climático. El proyecto que nosotros tenemos de soluciones, lo llamamos Soluciones al Cambio Climático, que tiene su web, solucionesalcambioclimatico.org. Este año el centro de la campaña es la petición de una ley de cambio climático ya, una ley de cambio climático a nivel estatal. ¿Por qué motivo? Hay varios motivos. En primer lugar, que es lo que una de las cosas que queremos transmitir a lo largo de todos estos días que iremos en bicicleta, es que el Acuerdo de París vale para muy poco, por no decir que no vale para nada. Realmente no tiene ningún compromiso vinculante para los estados, más que presentar unas balances de emisiones cada 5 años y que estos balances cada vez impliquen una reducción de las emisiones. Pero no es un acuerdo como el protocolo de Kioto, en el que se decía un 20% menos. No hay ningún mínimo vinculante, sino que cada país va decidiendo qué es lo que va a emitir. El resultado de eso es que la Secretaría de Naciones Unidas hizo los cálculos después de la cumbre de París de cuánto íbamos a emitir, y en base a lo que se calcula que vamos a emitir, nos iremos
a un aumento de la temperatura entre 3,4 grados y 4,7, lo cual está muy fuera del margen que se firmó en el mismo Acuerdo de París de 2 grados. Sin embargo, desde el Acuerdo de París aquí no ha habido ningún cambio. Naciones Unidas pide y vuelve a pedir a los estados que reduzcan sus emisiones porque no estamos en la línea a la cual se han comprometido, pero ninguno de los estados durante todo este año ha presentado ninguna modificación, ninguna reducción de sus emisiones. Entonces, lo primero que queremos decirle a la gente, y que no se sale en los medios de comunicación habituales, es muy difícil, es que no estamos en la línea. Si queremos estar en 2 grados, que es para los científicos el máximo que bajo ningún concepto deberíamos de superar, nosotros en la línea actual vamos hacia los 3,4 o 4,7 grados de aumento. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que en ese Acuerdo de París, nosotros empezamos a la primera marcha, la hicimos en 2009 a Copenhague, y claro, era nuestro centro era la pelea por conseguir un acuerdo que fuera eficaz y que fuera justo. Después del Acuerdo de París, ya, por eso ya no podemos pelear, porque hay un acuerdo firmado ya y es un acuerdo que es una norma en blanco, simplemente remite a cada estado. Entonces, lo que nos toca pelear es que España, que es lo que más cerca tenemos, realmente empiece a reducir sus emisiones. Y a ese nivel, pues España destaca, pero no precisamente por haber reducido sus emisiones. A nivel europeo somos el cuarto estado que más ha aumentado sus emisiones. En 2014 habíamos aumentado un 12% las emisiones con respecto a 1990, y eso después de la crisis, porque en 2008 estábamos en un 32% de incremento sobre las emisiones. En la medida en que se va reactivando la economía, volvemos a estar incrementando nuestras emisiones. Y pasa lo mismo que a nivel internacional. A nivel estatal hay una estrategia del cambio climático que lleva años sin funcionar y sin dar resultados, pero es la estrategia que se mantiene, porque es una estrategia muy abierta, sin objetivos. Entonces, en esta situación creemos que hace falta ya una ley de cambio climático. Está en las agendas de todos los partidos políticos, pero es una ley que no llega nunca. Y creemos que no tenemos margen de tiempo y que es necesario ya un cambio a nivel de políticas con respecto al tema de la ley de cambio climático.
Bueno, eso sería así a grosso modo, ¿no? Un poco los motivos de la marcha, y pues sí que nos puedas contar un poco qué es lo que tiene que hacer la gente para apuntarse, si quedan plazas a esta marcha que comienza este sábado.
Sí, quedan plazas. El tramo que está más lleno es el de Marruecos, pero en principio para rodar por España sí que hay plazas. En principio no hay ningún problema. La gente, si se quiere unir un día, pues en un día. La gente que sí que se une más días, como el planteamiento de la marcha es una marcha autogestionada, los propios participantes somos los que nos financiamos los gastos de la marcha, pues sí que tenemos unas cuotas de colaboración. La cuota por todo el viaje es de 100 euros y por semana son 25 euros. Funcionamos, como veis, pues a unos presupuestos bastante ajustaditos, pero nos da y lo hacemos muy bien, y hasta ahora siempre hemos llegado todos.
La marcha va a ser en bicicleta, ¿no?
En bicicleta, sí.
Se sale de la plaza del Ayuntamiento en bici. En algún momento habrá que tomar un ferry, un barco para
sí,
pasar.
Estábamos pensando alternativas, pero de momento no hemos encontrado ninguna. Nos gustaría alguna alternativa, pero es muy complicado.
Y bueno, luego ya pues a rodar por Marruecos. La gente que esté así un poco dudosa y bueno, y no tengo mucha preparación para ir en bici, ¿dónde vamos a dormir, no? Pues igual hay gente que está escuchando que no está como muy acostumbrada a viajar en bici, o ni siquiera se la ha planteado, ¿no?
Es una marcha que puede hacer cualquier persona, de verdad. Como que ninguno somos ciclista, ninguno tenemos una preparación física especial. Hacemos unas etapas que son fáciles de hacer en grupo. A lo mejor uno está acostumbrado a rodar solo y plantearse etapas de 70-80 kilómetros te parece una barbaridad. Pero la verdad es que si ruedas en grupo 70-80 kilómetros se hace con bastante facilidad. Y llevamos un ritmo muy tranquilo, nosotros no vamos compitiendo en absoluto, dormimos en polideportivos, eso le añade un punto de cansancio al hecho de rodar, pero es una marcha que está diseñada precisamente para que todos nos demos cuenta de la capacidad que tenemos como personas de cambiar nuestras pautas de consumo y sobre todo uno de nuestros ejes de trabajo en AMA es la bicicleta, que la gente se dé cuenta de la potencialidad que tiene la bicicleta. No somos conscientes en absoluto de lo que cualquier persona en bicicleta puede hacer. El otro día leí una frase de nuestro propio blog que vamos a ir añadiendo todos, y hacía una comparación muy que a mí me gustó mucho, muy bonita, y era que decía que cuando vamos en bicicleta los seres humanos somos tan eficientes como los pájaros volando. Y es verdad, es una de las máquinas más eficientes que existen. Y no somos conscientes y no valoramos, y es parte del motivo por el cual hacemos la marcha en bicicleta, ¿no? Para que se valore la bicicleta y para que valoremos también la potencia que nosotros tenemos como consumidores para cambiar este sistema, que es el eje de nuestra campaña Soluciones. Los políticos por ahí irán haciendo, nosotros les protestaremos siempre y los seguiremos, aunque se vayan a Marrakech, aunque se vayan donde sea, nosotros llegaremos allí con nuestras bicicletas para recordarles que somos capaces de llegar, pero lo que esencialmente queremos es que la gente se dé cuenta de la capacidad que tiene para cambiar este sistema con cosas muy sencillas.
La dirección, ¿no?, de para visitar vuestra web y tener más información, no solamente del tema que está pululando, de que hemos empezado, que es el cambio climático, sino también las características de la marcha, cómo apuntarse.
Sí, en la página web es www.solucionescambioclimatico.org, y ahí directamente hay una ficha de inscripción. Tenemos también colgada una pequeña presentación para que la gente vea cómo rodamos, y hasta ahora siempre han llegado todos los que han participado en una de nuestras marchas. Nunca nadie ha tenido que abandonar porque no pudiera. Ese es uno de nuestras grandes medallas que nos colgamos, ¿no?
Carlos, nada, cuéntanos cómo te acercas tú a la marcha, qué es lo que os sugiere y por qué aceptáis, o no sé si proponéis, el ir documentando esto, nunca mejor dicho, con este documental que vais a ir grabando.
¿Por qué nos interesa? Es porque, bueno, en la cosecha producción audiovisual, más que nada, lo que nuestros enfoques siempre son más sociales, ¿no? Y si algo podemos hacer, por en vez de buscar curros de publicidad, y queremos hacer este tipo de proyectos, ¿no? Porque es lo que más nos interesa, ¿no? Trabajar con la gente y, bueno, y con un poco la idea y las ganas de mejorar este mundo este, ¿no? En que vivimos. Y a través de bueno, el documental, es un poco la idea de, bueno, como tú dijiste en un momento, es seguirlos con las cámaras, que sí es cierto, pero bueno, eso es una cosa de la que me ha parecido más genial de parte de AMA, es que ellos mismos no quieren que sea un documental donde los ciclistas y la gente que va ahí sea la protagonista del documental, ¿no? Sino un poco más lo que tiene que ver con el tema que es el que queremos tocar desde el cambio climático, ¿no? La asociación va a hacer diferentes actos según los puntos en donde se encuentran en el camino, que van a evidenciar diferentes problemáticas y soluciones también, que son las que ellos proponen en su web, ¿no? Como organización para el cambio climático. Y un poco es a través de soluciones ejemplificarlas con casos que podamos ver, que ya están medio pactados de otras organizaciones y gente conocida en el camino. Y a través de estos ejemplos es un poco ir viendo en qué estamos, a dónde podemos ir y hacia dónde podemos ir, ¿no? Es un poco el objetivo del documental, ¿no?
La cosecha producciones, si no me equivoco, anda como un año, ¿no? Más o menos rodando. Hay algunos trabajos que ya habéis hecho que se pueden consultar, ¿no? Para que la gente se vaya haciendo una idea de bueno, conoceros, ¿no?
Claro, claro. Nosotros, bueno, siempre es no nos podemos nunca dejar de mencionar nuestro trabajo que tenemos previamente ya desde Perú, ¿no? Que siempre trabajamos con el audiovisual como herramienta de cambio social, de transformación social. Desde hace un año y medio más o menos estamos ahora acá basados en Valencia, sino trabajando estas temáticas también, pero con una realidad local aquí, ¿no? Y bueno, y tenemos la web que es www.lacosechaweb.com, donde están ahí nuestros proyectos diferentes que tenemos, desde los documentales que hacemos, hasta también la información de los talleres que damos y un poco eso que es un poco nuestra pata derecha también, los talleres de documental participativo, donde la misma gente de base genera sus propios contenidos, ¿no?
better stop the things you do. Because you're
Claro que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y nada, por aquí seguimos, volvemos al estudio. Seguimos también con nuestros invitados y autoinvitados, Manolo Sabaté de AMA y Carlos Daniel Gomero de La Cosecha Audiovisuales. Esto para quien se haya apuntado ahora y no sepa muy bien de qué vamos o de qué va hoy el programa. Nos queda una cosa, yo creo, así ya para acabar de situar a la gente, ¿no?, de las dos personas y los colectivos o lo que hay detrás de ellas, ¿no?, que habéis venido aquí. Y pues te preguntaría, Manolo, que nos cuentes un poco, ¿no?, sobre AMA, ¿no?
Una organización medioambiental que se centra en el tema del cambio climático. Surge en el 2008, entonces andaban muchos por la universidad. Y se planteó al principio como una organización que se iba a mover esencialmente en las redes. Pero en el 2009 decidimos participar con nuestra primera marcha, en ir a Copenhague para llevar firmas y movilizar a los particulares en la recogida de firmas, pidiendo un acuerdo vinculante a nivel internacional. Y eso hizo que esa organización, que era solo virtual, pues hizo que nos conociéramos muchos. Y hay una federación a nivel estatal, pero el grupo de Castilla-La Mancha y el grupo de Valencia fue el que a partir de entonces se consolidó. Y a partir de ahí hemos ido desarrollando muchas actividades. Aquí en Valencia esencialmente el centro es la bicicleta y tenemos varios principios. Uno es el que somos autogestionados, queremos movilizar a las bases y queremos que haya la mayor horizontalidad posible. Y sobre todo también que no queremos socios de cuotas, sino queremos socios de participación. Eso es un poquito lo que puede marcar la diferencia de AMA con otros planteamientos de organizaciones, ¿no? Nosotros lo que queremos es que venga gente a participar, porque pensamos que todos podemos aportar algo a la lucha contra el cambio climático. Y esa movilización de la ciudadanía es lo que perseguimos, buscamos una ciudadanía activa, ¿no? Y elegimos el tema del cambio climático porque es para nosotros el tema más radical. Es que, siguiendo a Noam Chomsky, el abismo lo tenemos ahí. El abismo, él habla de que la civilización se enfrenta a dos abismos, el nuclear y el cambio climático. Los dos abismos, nos enfrentamos a más, pero eso los hemos creado nosotros. Y son dos abismos que están ahí para mitad de este siglo, no estamos hablando de un tiempo posterior. Entonces nos centramos en el tema del cambio climático porque pensamos que era el núcleo principal. Si nos cargamos la atmósfera, que es nuestro sostén, todas las demás luchas que tenemos no tienen ningún sentido porque caerán por su propio peso. Hay muchos más problemas ecológicos, evidentemente, pero para nosotros el cambio climático es el central. Aunque solucionáramos el cambio climático, esta civilización sigue teniendo problemas muy graves, esencialmente porque consumimos más de lo que el planeta puede producir. En estos momentos se calcula que estamos consumiendo un planeta y medio al año. Eso hace que estemos liquidándolo. Hay muchos más problemas, residuos, otro tipo de contaminaciones, pero pensamos que el cambio climático, por su inminencia y por su globalidad, es en el que en estos momentos debemos de centrarnos.
Aunque bueno, también hay un par de proyectos por ahí, ¿no? Como es el de... que dependen también, en parte surgen de, sí, de AMA, ¿no? Pues Rodamons y lo de Bicis para Todas, no sé si continúa.
Sí, AMA un poco es un vivero, pretende ser un vivero de proyectos que estén centrados en el tema de la lucha contra el cambio climático. Lo que pasa es que nosotros la lucha contra el cambio climático la planteamos desde los cambios que podemos hacer a nivel personal, por eso lo llamamos soluciones personales. Entonces, primer cambio fundamental que podemos hacer es dejar de utilizar el coche. El vehículo privado no tiene ningún sentido desde el punto de vista climático y desde otros muchos puntos, pero desde el punto de vista climático no el coche movido por combustibles fósiles es algo a evitar completamente. No deberíamos tener coche privado particular. El coche siempre tendría, para ser medianamente aceptable, tendría que ser utilizado por 4 o 5 personas. Entonces hay alternativas, sobre todo la bicicleta, el transporte público. Y nosotros hemos llevado y seguimos llevando una campaña muy potente en defensa del tren convencional. Todos los años hacemos 3 marchas en bicicleta en defensa de la línea de Teruel, la línea de Cuenca y la línea de Alcoy. No tenemos mucho éxito de momento, pero por lo menos estamos contentos porque creemos que ese trabajo, junto con todos los ayuntamientos que se unieron a esas manifestaciones, hicieron que el gobierno se planteara, en algún momento se plantearon el cerrar esas líneas. Y creo que se consiguió con esa movilización el que por lo menos se plantearan retrasar el cierre. No es que estén a salvo, pero por lo menos de momento no se plantea el cierre de esas líneas, que en un momento determinado sí que estuvo muy a punto de suceder.
Más las 2 o 3 ya marchas, ¿no?, contra el fracking, ¿no?
Después nos fuimos contra el fracking, que es que no tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de reducción de emisiones y tenemos combustibles, si quemamos todos los combustibles fósiles que en estos momentos podemos quemar, convertimos el planeta en... vamos, nos destruimos la atmósfera directamente. Nos elevaríamos una cantidad de grados inimaginable. Y en vez de plantearnos que hay que trabajar y invertir e investigar en nuevas tecnologías alternativas a nivel de energía, nos cogemos a extraer minerales que son todavía... o sea, combustibles fósiles que son todavía menos rentables y más contaminantes, que no tienen ninguna locura. Y sigue la pelea. En principio se ha logrado un poco parar, pero se ha logrado un poco parar por todo el movimiento que hay a nivel de precios de petróleo. Pero estoy convencido que en cuanto el precio del petróleo vuelva a subir, que volverá a subir, volverá el tema del fracking a estar ahí.
No sé si has ido a las otras 2 marchas en bici, la de Copenhague y París.
Sí, sí.
Intuyo, y también por lo que vas aprendiendo, investigando sobre este tema, que bueno, hay bastante de escenografía, de compromisos que se firman que luego no se llevan a la práctica. En París, tengo por aquí anotado que de los 195, 175 países se comprometieron a que la temperatura global no subiría a los 2 grados. Tú, al menos en estos 3 años, de los compromisos que han hecho muchos, aquí hemos dicho un par, ¿no?, que han hecho todos estos países, si has notado o tienes constancia que han cumplido alguno, y no sé también si sería una de las cosas que igual también la marcha denunciaría, no sé.
Sí, sí. Sí, realmente hay un conjunto de organizaciones, porque este tema es muy complejo, siempre se trabaja por plataformas, que han hecho una evaluación de todos los países del mundo en base a sus emisiones y a lo que se han comprometido a emitir para el 2030, y han valorado quiénes cumplen en base a su renta per cápita, su nivel de emisiones, el presente y el histórico, y solo hay cuatro países que estas organizaciones consideren que están en la línea, que son Marruecos, Costa Rica, Bután y un país, un emirato árabe que nunca me acuerdo si es Dubái o Qatar o uno de estos. Los demás van mal o muy mal. Después los medios de comunicación, por lo que comentabas, lo que hacen es completamente, tienes razón, hacer una escenificación. Están transmitiéndole a la población que no hace falta movilizarse porque las soluciones ya se están llevando a nivel internacional. Y no hace falta leer mucho ni rascar mucho para darte cuenta que no. Por ejemplo, que se vendió a bombo y platillo que el año pasado el acuerdo entre Estados Unidos y China de su compromiso de reducción de emisiones. Realmente China lo que dijo fue que hasta el 2030 va a quemar todo lo que pueda y más. China quemando hasta el 2030 todo lo que pueda y más implica que superamos los 2 grados de temperatura. Y dice que a partir de entonces no que reducirá sus emisiones, sino que empezará a mejorar su eficiencia a la hora de quemar combustibles. Eso, sin embargo, a nivel de medios de comunicación se vendió como un gran éxito. No, China ya ha entrado, ya se ha comprometido en absoluto. Y Estados Unidos lo mismo. Después nosotros estamos en Europa, y Europa es una economía que es muy favorable a defender a que se produzca esta transición energética, pero esencialmente porque le conviene. Europa no tiene combustibles fósiles para quemar, y esos combustibles fósiles son más baratos que la energía que puede producir Europa, que es la eólica, la solar, la nuclear. Por eso defiende tanto esta posición, aparte de que hay un movimiento ecologista potente en Europa, pero eso se ha convertido en una posición global porque económicamente Europa sería de las economías que más beneficiada saldría si se produce esa transición.
Hablando un poco de esta puesta en escena, ¿no? Hay de los jefes de Estado que se dan ahí cita, y viniendo así, ¿no?, a lo más doméstico, este trozo de terruño que le llamamos Estado español, y bueno, un poco así como, no sé si estarás de acuerdo, ejemplos un poco de esta hipocresía, ¿no? Como que al mismo tiempo que era incluso, creo que prometió una ley sobre el cambio climático. Por otro lado, pues tiene ministros que afortunadamente ya no están, como el anterior ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, que le dedica prácticamente una guerra abierta a las energías renovables, ¿no? Penalizándolas con ese supuesto peaje, dejando la puerta todavía más abierta pues a este oligopolio que conforman las grandes hidroeléctricas aquí en el Estado español, ¿no?
Sí, si miras los datos, en los últimos 4 años no han sido para las energías renovables precisamente los más boyantes. Todos sabemos que en el tema solar, con la modificación de la regulación, lo que se consiguió es que quebraran todos los pequeños productores de energía solar, ¿no? Y el tema de las eólicas, desde el 2015 no se ha invertido ni un euro en energía eólica. Se produjo esa expansión y en estos momentos el mercado está saturado. El mercado está, en estos momentos España produce más energía de la que necesita. Pero los sectores que hay que cerrar son intocables, son muy defendidos, tienen mucho poder y no se cierran, que son el carbón y la energía nuclear. En estos momentos el último cambio en el modelo energético español fue ir cerrando las antiguas térmicas y sustituirlas por eólica y por centrales de ciclo combinado de gas, porque alguna energía tiene que suplir a la eólica cuando no hay viento suficiente, y esas se optó porque fueran las energías, las centrales de ciclo combinado de gas. En estos momentos las centrales de ciclo combinado de gas están trabajando al 10-15% de su capacidad, y algunas están a punto de cerrar. Algunas ya se han comentado las grandes empresas que si seguimos en este nivel, que las cierran. Es decir, con las centrales de ciclo combinado de gas, que tampoco son una maravilla, podríamos sustituir otras energías que son mucho más peligrosas, como el carbón y la nuclear, y las nucleares que tenemos envejecidas, ¿no? Es decir, ese cambio se puede dar ya, se debería de dar ya, pero no se está dando el impulso político necesario para que ese cambio se produzca. Y además no hay ninguna planificación a medio plazo, porque los caminos por donde tendríamos que evolucionar, que son la solar y la eólica, han sido machacados. Es decir, en estos momentos, si miras una foto del sistema eléctrico español durante los últimos años, es una foto fija. No ha cambiado prácticamente nada. Lo único que ha aumentado ha sido la producción de carbón, pero con mucho carbón importado. Hay cosas que son llamativas. Otro día lo comentaba el director general de Medio Ambiente de Baleares. Baleares, el 75% de la energía lo produce una térmica que trae el carbón de Colombia.
Bueno, has hablado antes sobre el tema de los coches, ¿no? El CO2 sí. Es uno de los venenos que está interviniendo más directamente, ¿no? En este cambio climático. Los coches son un agente ahí importante en esta.
Sí, 32% de las emisiones.
En esta participación. Has hablado de las térmicas, las nucleares. Tengo por aquí un dato, así, la media de una nuclear la han hecho sobre ASCO 2 y la han aplicado al resto del Estado español en 4 años de 1 millón de toneladas de CO2 al aire. Y creo que las térmicas todavía emiten más CO2, ¿no?
Sí, no sé los datos exactos, pero las térmicas de carbón, pues estaba leyendo el informe todavía, pero al final los datos, si me apuras tanto, se me mezclan.
No.
No, pero el carbón creo que estaba produciendo casi el 75% de las emisiones de CO2 a nivel de producción de electricidad. Porque solo quedan, bueno, las nucleares lo computan, pero computan todo el proceso de construcción. Claro, construir una central, la nuclear cuando está funcionando, no produce CO2, pero la construcción de una central nuclear con el cemento, el hormigón, es una de las cosas que más CO2 se emite en su producción, y las centrales nucleares pues son un montón de hormigón. Entonces, si haces ese cómputo, las cosas cambian, porque la gente vende, no, las centrales nucleares son limpias, no emiten CO2. No, construir una central nuclear, mantener una central nuclear y desmontar una central nuclear implica toda una cantidad de emisiones de CO2 enormes. Nosotros lo que decimos a nivel, para un poco que veáis el planteamiento de AMA, nosotros bien, esa lucha política la llevamos, esa lucha política no se puede abandonar, hay que estar siempre ahí peleando, ¿no? Pero independientemente, como ciudadanos tenemos armas. En estos momentos existen cooperativas como Sombra Energía, ahora aquí en Valencia también hay una que todavía no recuerdo nunca el nombre, prácticamente a nivel de comunidades autónomas hay muchas cooperativas de usuarios, que además es un formato que a mí me encanta personalmente, creo que lo que hacen es comprar energía renovable en el mercado eléctrico. Es un mercado muy complicado, pero bueno, se supone que en la medida en que más gente compre a través de estas cooperativas, las productoras tendrán que ir cerrando fuentes de energía de combustible fósil e iremos potenciando el aumento de las energías renovables. Si el 50% de los españoles mañana dijéramos, oye, que me cambio de esta compañía en la que estoy a una que trabaja con renovables, sería inevitablemente una revolución en el sistema energético español. Y eso es lo que intentamos transmitir, o sea, que seamos conscientes de que tenemos esa capacidad, que no nos va a suponer la energía más cara en absoluto, simplemente es llamar y decir, oye, que ahora quiero que me lo distribuyas tú.
Hablando de ser conscientes, y antes de la canción, me la apunto yo el primero. Y también para la gente que nos escucha y a veces utiliza o incluso diariamente su coche, pues nada, apuntarle que un litro de la combustión de la gasolina de su coche supone más o menos el generar 2,5 kilos de CO2.
Wallahi la artesninam tikmi wandagman terhinam.
Wallahi la artesninam tikmi wandagman terhinam.
Ijadiku utaqimam.
Ijadiku utaqimam.
Tiflim data awadijan.
Tiflim data awadijan.
Because
أن تطاز
ورد
السنة أنا وها
ورد السنة أنا
وها أرسل ميضي شنين
أرسل ميضي شنين
Bueno, antes de que se nos olvide, apuntaba fuera de micro y ahora pues con todo el micro abierto para ti, Carlos, se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Hay maneras de financiar el documental, ¿no? Porque hace falta dinero para hacer estas cosas.
Claro, claro. Vamos a ser al final tres personas que vamos a estar un mes y un poco más dedicados a esto y bueno, estamos lanzando una campaña de micromecenazgo a través de una página que se llama Mi Grano de Arena, que yo la verdad no la conocía antes de este proyecto y me parece genial porque las facilidades que le da a una persona para inscribirse y siempre son así más con temas sociales, como que funciona mucho, muy bien para todos, ¿no? Está bien. Y si pones en migranodearena.org, en el buscador pones Marrakech, yo ya he comprobado, te sale ahí, la única que te sale es la de la marcha, ¿no? Documental Marcha Marrakech 2016, Marcha en Bici. Y nada, invitar a la gente que se meta, que apoye. Hemos hecho ahí un video de presentación y un poco contando lo que va a pasar, lo que estamos haciendo. Y bueno, y también ahí hay las típicas recompensas de según lo que uno pueda donar, también lo que se lleva, ¿no? De principio, un agradecimiento enorme por apoyarnos a nosotros que queremos hacer desde La Cosecha una vida sostenible a través del audiovisual, de ese tipo de audiovisual que sabemos que no siempre tienen los medios necesarios para producirse, ¿no? Y bueno, el agradecimiento y bueno, los nombres en los créditos. Depende también, hay unas camisetas, postales, unas bolsas, todo un artista que es una miembro de AMA que está prestando también su arte para esto. También nos estamos comprometiendo a si hay organizaciones que quieren colaborar de una manera un poco mayor, sus logos y sus organizaciones también pueden aparecer en el documental, claro que tenga que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? Y también estamos ofreciendo con otro monto, el de La Cosecha producción audiovisual, hacer un pequeño documental o video para la persona que quiera, como quiera, ¿no? Una de las recompensas.
No es tu primera experiencia en esto de las cumbres internacionales sobre el cambio climático, ¿no? Nos hablabas, ¿no? Allá al otro lado del océano, donde estabas viviendo hasta, bueno, no hace tanto.
Claro, pero claro. Sí, tuve la oportunidad de estar en la COP20, que fue en Lima, justo en Perú, y estuve con una televisión sueca, SBT, ayudando a un reportero, y también con Greenpeace Brasil. Y bueno, a través de esto tuve acceso no tan ilimitado, pero bastante a tras bambalinas un poco de cómo funcionan estas cumbres, y eres muy interesante, ¿no? Porque claro, ahí ves a gente de todo el mundo, pero todos con la, o sea, la gente, los asistentes, los invitados son todos con un poco mismo perfil de burocrático que va a ir a llenar unos papeles y hacer un saludo a la bandera, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es un poco eso, pero lo que también es, y que es lo que más rescatable, y creo que es un poco el enfoque que le debemos de dar, es una oportunidad donde los ojos del mundo están viendo ahí. Así que, por ejemplo, con Greenpeace que estuve, era llevar a unos líderes indígenas para que hablen sobre sus luchas de unas hidroeléctricas ahí, y gracias a la visibilidad que tuvieron, pudieron hablar con miembros de la ONU, y a la vez los videos que les hicimos se movieron un montón, y bueno, eso me he enterado hace unos meses. Al final la hidroeléctrica se paró y sus territorios están ahora a salvo, ¿no? Lo que quiero decir es que es una gran oportunidad para la gente que quiera expresarse, gritar y decir lo que quiere con estos temas, con que la gente la tiene los ojos ahí, ¿no?
No sé si allí en Perú o también las dos a las que has asistido tú, Manolo, y en esta, la de Marrakech, si a la vez que ha habido esta cumbre oficial con jefes de Estado y así, se ha ocurrido a la vez en paralelo como una cumbre alternativa, como sucede con otros eventos así internacionales.
Sí, siempre hay en la COP hay tres partes. Está la COP política, blindada, sobre todo después de Copenhague. Antes sí que era más permeable a que entraran las organizaciones sociales, pero ahora dejan entrar a muy poquitos y muy controlados. Después hay una COP económica, que no se habla, pero como los intereses que se juegan aquí son bestiales para todos los sectores, ahí están todas las empresas del mundo y todos los lobbies del mundo. Está el lobby de la energía, el lobby de la madera, el lobby del automóvil, todos, porque a todos una legislación estricta contra el cambio climático les implicaría serios problemas. Y después siempre hay una COP social. La más potente que yo viví fue la de Copenhague. Ahí estábamos unos 45.000 representantes de organizaciones. Fue espectacular. París se redujo mucho. Éramos como unos 15.000. Sobre todo por el tema de los atentados, que paró el movimiento de mucha gente. Sobre todo se veía muy poca gente francesa. Se veía más que la gente que había venido de fuera que gente francesa. Y en Marruecos hay también COP social, mucho más controlada, mucho más difícil de acceder, y no sabemos qué margen de libertad y de posibilidad de manifestarnos tendremos, porque las manifestaciones no son muy, las controlan mucho allí. Yo creo que sí que nos han comentado que habrá una gran zona de acampada, que estaremos unos 3.000, pero todavía no existen datos concretos de qué es lo que sucede. Y es lo más importante, quiero decir, para nosotros, todas las sinergias que se producen con las organizaciones cuando llegas allí, todos esos contactos con otras organizaciones, la posibilidad de visibilizar proyectos que no tienen otro medio. O sea, siempre hay que intentar aprovechar los medios, las oportunidades que te da el sistema, o a lo mejor de manera inconsciente, claro. O saber encontrar una oportunidad donde el sistema no lo ve, ¿no? Esto pasó, antes era una gran oportunidad, todas las cumbres del cambio climático transmitían mucho, transmitían tanto que en el 2009 dijeron, esto se acabó, porque es que se nos están comiendo lo que nosotros queremos que sea lo importante, que es nuestro paripé político. Y después siempre digo lo mismo, las cumbres se retransmiten por internet. Y yo estoy convencido que si una sesión de la Asamblea General tuviera las mismas visitas que un partido de la Champions, los políticos medirían mucho sus palabras y medirían mucho sus actos, ¿eh? Si ellos vieran que y les dijeran, no, es que tenéis 50 millones de personas viendo esta conferencia, uff. Yo creo que ahí podríamos presionar mucho. Yo creo que la gente no es consciente de la capacidad de presión que tenemos. Entonces yo invito a que los que no podáis acompañarnos en bicicleta, porque sí que intentéis seguir algún rato la cumbre y que veáis el ambiente que hay, las cosas que se dicen, las posiciones de cada país. Es un poco torro, pero un ratito estaría muy bien.
Claro, nosotros desde la cosecha también queremos durante la marcha y ya también en la cumbre hacer ir lanzando videos para que intentar viralizarlos y un poco para mostrarles un poco lo que les conté antes de las soluciones y todo lo que vayamos viendo en el camino, pero también un parte de la cumbre un poco para vincular más a la gente, ¿no?
Nosotros allí también nos juntamos en Marrakech, llegaremos el día 3, nos toca acelerar los últimos días, siempre nos pasa lo mismo. Los últimos días que nos planteamos un poquito más de etapas cortas, porque ya vas fatigado y tal, al final siempre son los días que más tenemos que correr. Y este año nos va a pasar lo mismo porque sale otra marcha desde Dakar y llega a Marrakech el día 3. Del 3 al 6 hay preparado una serie de conciertos y actividades. Y ese encuentro con ese otro punto, a nosotros lo que más nos interesa de esta cumbre es ese encuentro con organizaciones que representan países del sur, ¿no? Las organizaciones europeas muchas veces somos muy eurocentristas todavía, aunque no queramos reconocerlo, ¿no? Y tenemos el punto de vista del cambio climático europeo y siempre estamos con nuestras estrategias europeas y yo creo que puede ser muy productivo ese contacto durante un par de semanas con los puntos de vista de completamente distintos, ¿no? Que tienen organizaciones que viven otras realidades completamente distintas. En estos viajes nos sigue sorprendiendo la hospitalidad con que asociaciones y grupos nos acogen. Nosotros ya no entendemos los viajes de otra manera, ¿no? Vivir esa experiencia para nosotros europeos, que somos todos muy cerrados y muy poco hospitalarios, es algo que te cambia muchos puntos de vista.
Pues bueno, para distender un poco, ya casi para terminar, no he podido evitar. Vamos a escuchar a dos de las personas, son representantes políticos. Una de ellas sí que ha ido al menos una vez el año pasado, seguramente a más, a hacer estos discursos, que espero que no sean de este calibre, lo que de todas maneras sí que demuestran la calidad, ¿no? Al menos la que se aporta desde aquí, ¿no? Para arreglar estos temas. Esto es de hace años, pero por lo que veo últimamente y no tan últimamente, creo que siguen pensando algo parecido. Bueno, vamos a escuchar estas dos perlas.
Es que voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, le preguntaron en un periódico con motivo de que le daban un homenaje por llevar no sé cuántos años en la universidad o no sé qué, le preguntaron sobre este asunto. Y yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo sé poco que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
Visto que ha habido algunas declaraciones o manifestaciones aquí en la tribuna sobre que esta reforma no tenía en cuenta el cambio climático. Mire, o sus efectos. A mí me gustaría que alguien me hablara y me predijera, ¿verdad?, los efectos del cambio climático alguna vez. Yo llevo mucho tiempo en esta Cámara, tuve la oportunidad de dedicarme en el año 89 a asuntos que tenían que ver con el medio ambiente y ya había algunos gurús que entonces nos garantizaron que en 25 años el nivel del mar iba a aumentar 50 centímetros. Han pasado casi 26, ¿verdad?, y alguno debería de explicarme a qué hay que esperar, ¿verdad?, para que suba el nivel del mar o cuándo va a producirse ese aumento del nivel del mar. Pero me da la sensación de que esos son postulados, ¿verdad?, que responden a ese ecocomunismo que profetiza lo mismo eso como que el próximo 21 de diciembre se va a acabar el mundo. Con la misma verdad, intensidad y con el mismo rigor.
Bueno, no sé si hay que comentar algo, si merece la pena. No se sabe, sobre todo la intervención de Rajoy, dice nuestro presidente en funciones, de nuestro gobierno en funciones, que ha sido la intervención primera que hemos escuchado. Yo todavía no sé si estaba contando un chiste o está hablando en serio. Y bueno, luego hemos escuchado como mucho más enérgico a Rafael Hernando, diputado del PP, que también se lucía.
Me lo pone difícil para que me controle, ¿eh? Mira que no me gusta calentarme, pero es que a esta gente tendría que haber dimitido ya. O sea, después de decir eso, lo único que cabe es pegarles una patada en el culo y enviarlos. Eso es como tener a los hermanos, a Groucho Marx dirigiendo, ojalá tuviéramos a Groucho Marx dirigiendo el país. O sea, eso es, en primer lugar, son mentiras. Yo creo que son mentiras dichas con toda la intención y es realmente vergonzoso. Esto, vamos, no tiene calificativos. Es muy difícil y desde los movimientos sociales intentas no inclinarte políticamente hacia ningún lado, porque en la medida que la ecología se confunda con la política, que es lo que esta gente siempre pretende, evidentemente la ecología sale perdiendo, pero hay límites que son intolerables y este es un límite, estas declaraciones son un límite tolerable. En cualquier país de Europa, un presidente del gobierno que hubiera dicho eso y un portavoz que hubiera dicho eso estarían en la calle o fuera del país mejor directamente. O sea, es una vergüenza.
Bueno, justo como lo que contabas un ratito de antes de que en el debate presidencial americano de Donald Trump que le soltaron un tuit que había hecho hace un par de años también, que decía que culpaba que China, que el cambio climático era un invento de China para que Estados Unidos no pueda competir con el consumo, ¿no?, y la manufactura.
Solo es comparable con el negacionismo del Big Bang por parte de los grupos ultras de Estados Unidos. Es que es colocarse en esa posición. Es decir, el 99% de los científicos del mundo afirman que el cambio climático va a suceder. No se sabe con precisión exacta los cambios que se van a producir, pero se sabe que no van a ser positivos. Entonces, hacer broma de eso, pues no sé, es inconcebible. Claro. Pero a Rajoy lo he oído varias veces y sigue calentándome, no puedo evitar.
Bueno, pues no colaboremos también con el calentamiento global. vamos a terminar. Seguiremos con estos temas cuando queráis.
Sí, ya sabéis, día 8 a las 9, el que se quiera venir a pasear con nosotros y a charrar, porque es lo que tiene bueno la bicicleta, que vas paseando y vas hablando, pues ahí estaremos.
Pues ya sabéis, estáis a tiempo, ¿no?, de todavía
apuntaros. Sí, sí, para tanto para la marcha y acompañarnos es libre el fin de semana. El que quiera venirse puede ir hasta Torrente. Lo hemos organizado para que haya salidas a metro o a tren con facilidad. Y el que llegue hasta Játiva, pues bueno, ahí hay cercanías y eso puede funcionar. Entonces, el que quiera acompañarnos un tramito, nosotros encantados. Hacer el máximo ruido posible.
Repetimos vuestra dirección web por si ya incluso escuchan esto en reposición o ha pasado el 8 de octubre y bueno, quieren saber más de vosotras.
Pues solucionescambioclimático.org.
Y el micromecenazgo también, el migranodearena.org, en el buscador poner Marrakech y salen ahí también para apoyar.
Pues nada, agradeceros a los dos, tanto el trabajo que hacéis como el haber venido aquí a contárnoslo y a compartir el tiempo conmigo y con la gente que pueda estar escuchando ahora mismo este programa sin nombre de Radio Malva.
Muchas gracias por tener este espacio y dar voz a los movimientos sociales.
Pues para eso estamos. Hasta dentro de dos semanas.
Es que voy a hablar de un primo mío. Que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y entonces, preguntado sobre este asunto, le preguntaron en un periódico con motivo de que le daban un homenaje por llevar no sé cuántos años en la universidad o no sé qué, le preguntaron sobre este asunto. Y yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial.
Bañados de cucarachas van recorriendo las calles, invadiendo nuestra casa y contaminando el aire. Comandos de podredumbre, torturando impunemente.
104.9 FM radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.